Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. Gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a otro podcast, episodio, como lo quieran llamar, de NPTTV, o no puedo, tengo ensayo. Mi nombre es Yadier Carrasco. Si es la primera vez que estás viendo este contenido, pues obviamente hay unas reglas bien básicas que tú tienes que hacer. Vas a darle al botón de subscribe, le vas a dar un cocotazo a la campana para que cuando subamos contenido te lleguen las notificaciones. Tengo que arrancar aclarando y agradeciéndole a la gente que obviamente día tras día comparten nuestro contenido, que nos escriben de diferentes países. Yo creo que eso es algo que uno como persona que hace contenido pompea demasiado y es una energía bien bonita, como que saber que lo que uno está haciendo llega a otro sitio. Y que valoran y le gusta lo que uno hace. So, bien agradecido con todos ustedes. Obviamente, tienes que seguirnos en todas las redes sociales de nosotros, como NPTETV, Instagram, Facebook, TikTok. En todas esas estamos como NPTETV. Y esto obviamente no puede ser posible sin la gente de F07 Media, en colaboración con Multisub Media, que son los que tienen este set al día todo el tiempo. So, tú vas a seguir esas dos páginas que están ahora mismo abajo en pantalla. Y cualquier idea de contenido que tú tengas, es con esa gente. Le vas a decir que yo te envié y a... Sabrá Dios quién sabe, a lo mejor de Fuertillo, algo de por ahí, no sé. Gracias de verdad, familia, por siempre apoyar lo que es el podcast. Estoy bien pompeado hoy. O sea, estoy bien contento con el invitado que tenemos hoy. Yo realmente... Él usa el término nutrición. So, yo creo que hoy nos vamos a nutrir. Me voy a nutrir yo. Esto simplemente va a ser una clase. Obviamente es un conocedor del género a otro nivel. Tiene el respeto de todas las personas en el género urbano también. Y más allá de hablar del género, quisiera conocer los comienzos de él, de dónde viene. Porque para mí es bien importante que una persona como él, la gente, ¿verdad? Ustedes sepan los inicios, lo duro, lo que la gente no ve. So, conmigo aquí está en el estudio. Yo quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. La pulpa, Damián Rivera, sí señor, la máquina, la bestia, caballo.
Duro, papi, qué honor. Qué honor.
El honor es mío, bro, de verdad, de corazón. Gracias por decir que sí, mano, y estar aquí. De verdad que lo aprecio y lo valoro un montón.
Eso para mí, la que me conectó fue Gretchen, que hemos creado, ¿verdad?, un lindo lazo de amistad. Y no era por aquí que iba la cosa, era por otro contenido que íbamos a hacer. Pero llegamos aquí, brother, con rápido que ella me dijo, chequeé el contenido, le pregunté al gordo y mano derecha y lo aprobó a las millas. Me dijo, sí, papi, te están metiendo mano esto, lo otro. Y yo dije, coño, vamos para allá, porque realmente a mí no me han entrevistado mucho y yo tampoco lo busco, ¿me entiendes? Yo cuando se dé, pues se dé. Yo no hago mucho mollero con eso. Pero contento de estar aquí, te lo dije y vuelvo y te digo, esto está bello aquí, me gusta mucho y vamos a romperla, gracias. Tú vas a ver que la vamos a pasar bien, porque gracias. Tú buscas igual que yo, tú buscas una conversación, sí, que afluamos y eso para mí es súper.
Es que yo creo que de eso se basa un podcast, brother. O sea, está bien uno hacer preguntas y obviamente tener una estructura dentro de una entrevista, pero las cosas para mí fluyen mejor cuando se tiene una conversación. Mm. Si yo puedo lograr eso contigo, la vamos a romper. So, claro. Gracias, agradecido porque estás aquí. Brother, arrancando adelante. ¿De dónde nace tu pasión por la música, mano? ¿Cómo tú comienzas en esto, en esta vuelta de ser historiador y conocedor del género?
Ok, son dos preguntas aparte. Te las voy a contestar como empezaste preguntando.
Ya está.
La pasión por la música nace desde la casa de los viejos míos. El viejo mío y todos, yo tengo muchos tíos. Ah, oye, para aclararle antes que se me chisma la familia del viejo, yo soy Damián Río Rivera. Damián Rivera está en las redes, porque así lo hice desde siempre. El Facebook me lo creó, me acuerdo, una primita mía, Noelia, y cuando ella me lo crea, así se quedó. Yo no busqué arreglarlo ni nada, porque Damián Rivera, bello, y está hasta abreviado, que no dice Damián.
Sí, dice DMN.
Exacto. Entonces, pero yo soy Damián Río Rivera, de Bayamón. Entonces, la pasión nace porque los tíos míos y el viejo mío son bien cocolo. Al nivel, papi, de que si hubiera redes para aquel tiempo, yo estoy seguro que uno de ellos hubiera tenido un canal o algo, porque son igual que yo. Apasionados, que tú le pones esto y te explican de dónde salió. Me nutrí demasiado de mucho con ellos, que yo digo que me ayudó para lo que yo estoy haciendo ahora mismo, porque realmente los reggaetoneros y la música urbana, oye, son inspirados. En salsa, en la salsa vieja, en la salsa gorda, un montón de influencias, pero la salsa vieja tiene mucho que ver. O sea, tú le preguntas a cualquiera de ellos y son fanáticos, pero reventados.
Yo diría que como los cuidados, si el 90% o más
de la industria. Sí, sí, yo diría que el 90% de los tiempos del demográfico de nosotros, más o menos, ya de, qué sé yo, 2010 o 15 para acá, pues ya son, ya nosotros somos la, ¿qué te puedo decir? Mi nena tiene 13 años. Pues mi nena, obviamente, ella va a ser como yo soy con la salsa, con el
género.
Con el género, ¿ves? Pero sí, de un tiempo para acá, el 80-85% del tiempo de nosotros, yo creo que todo lo... Oye, chécate esto. El Daddy Yankee, Don Omar, Teo Calderón y Wisin y Yandel eran las torres, ¿verdad? A lo mejor se me queda uno, Estoritito. Eran las torres cuando nosotros nos criábamos. Digo nosotros, no sé qué edad tú tienes.
32, pero, 32, pero sí.
30 plus. Y todos ellos... Yo he tenido la oportunidad de compartir con todos ellos, menos con Tego, y todos ellos son, pero bien, bien cocolos, bien cocolos.
Bueno, Wisin era hasta trovador
también. Wisin era trovador. Ñengo, ni te digo, Tego, ya todos sabemos que Maelo Rivera es su modelo a seguir. Yankee, en todos sus álbumes, búscalo, en todos mete salsa. Don Omar, en el primer concierto de Roberto Clemente, metió a Andy Montañez, y, ¿sabes? Que pues por ahí empezando desde los viejos míos y desde el tío mío, los tíos míos y el viejo mío, en la salsa, entonces la vieja mía era un poquito más bohemia, eso era Ricardo Montaner, los Buki, que ahí sale Marco Antonio Solís, Camilo Sesto, entonces una mezcla tan y tan brutal que yo creciendo, tengo la salsa en un lado, tengo la música, la balada o lo bohemio por otro lado, y los primos míos, yo era de los más chiquitos. Y los primos míos eran, papi, fiebrú con lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Mucho dancehall, los morenos de allá, Snow, estaba mucho Snow. Siempre me acuerda a Ricky, el primo mío, me acuerda a Snow, los Strilly de Bes, Spanish Reggae, pero estaba creciendo también el underground.
La cultura del hip hop era algo que se consumía mucho aquí
demasiado. En PR. Los morenos, eso era, papi, religión. Para los primos míos que estaban en ese tiempo, te puedo decir, en high school, y yo 8 o 9 años. Pues ahí mismo nace, están haciendo el underground. Y papi, yo te puedo decir que de la semilla, de Vicosí, Big Boy, yo bien chamaco, diablo. Cuando me senté con Robert, no podía abundarle mucho de Vicosí, porque Vicosí sale como en el 85, y en el 85 nací yo. Pero ya cuando me habla de Big Boy, el underground, Trituque Funky, Power Posse, los playeros, los dinos, pues yo me pongo los guantes con quien sea, porque lo viví, pero ¿lo de consumiste? Que... Sí, no. Feo, con los primos. Tuve problemas, porque los primos míos ya eran más grandes, yo era más chiquito, pero buscaba la forma de que me dieran una copia del cassette. Lo tenía esto, lo otro. En la escuela ya eso fue otra cosa. En la escuela yo me acuerdo que en la intermedia, papi, ya con Mexicano y Tempo yo era, pero demasiado. Los álbumes, tenía todos los álbumes de Navidad, yo pedía cassette y CD. De Navidad, cuando pedían Nintendo, esto, yo pedía cassette, CD, esto, lo otro. En high school, ni te cuento, en high school, cuando yo estaba en high school, empezó la piratería. Te podrás imaginar, papi, yo creaba mis propios CD y yo lo hacía.
Yo hacía eso, cabrón.
¿Sabes? ¿Sabes lo que es 20 eso?
20 temas y me entiendes. Que también tú eras de los chamacos que, no sé si viviste esa época, mm-hmm. ¿verdad? Pero que bajaban o grababan un disco de reggaetón y le ponían el nombre de un salsero o algo para que los
payasos... Para camuflajearlo. Pues ya cuando estaban los CD en su apogeo y todo eso, pues no tenía que hacerlo porque ya la vieja mía, cuando estaba chamaco en los cassettes, acuérdate, yo soy mayor que tú, en los cassettes, pues sí tuve que camuflajear un poquito, ponerle un taicito ahí. Fantasmeo de eso para que no escucharan, me acuerdo, para que no escucharan a Wisin y Ranquistón, que ellos ya, tenían sí. Ellos tenían un cassette que era, papi, bien, bien, bien underground. Eso era grabarlo aquí con un radio y tíralo para la calle. Así Wisin y Ranquistón y... Oye, eso era lo más vulgar. Pero, papi, se escuchaba tan, tan fresco. Era algo como que porque era una mezcla de los morenos con el dancehall. Con esto, y muchas veces hacían el sampleo. Lo que cantaba los morenos, ellos los el mismo son sonete.
Un Spanish o algo así.
Y, pero para los CD, cuando empieza la piratería, yo estoy en la escuela, en high school, pues ya yo era más... Yo soy bien... Yo soy el género full, pero el rap me llama mucho y la tiradera y el hip hop me encanta. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba en su apogeo la tiradera de Tempo y Lito y Polaco. Y yo grababa oye, me acuerdo el nombre, yo le ponía Final Combat. Y yo le ponía el tema de Tempo. Y la acuérdate que antes eran varios artists. Tempo salía en Boricuas en Guay y Lito y Polaco le contestaban en 9 plagas. Pam, pam, pam. Y yo ponía el tema, la contestación, el tema, la contestación. 25 de esto, me inventaba otra cosa Y fui ignorante porque no tuve la visión de ponerme a vender. En la escuela habían chamacos que vendían. que vendían el disco y papi, tú al
otro. Un billete ahí.
Claro, antes que saliera el disco, ya los 3 o 4 días antes lo tenían y a 3 pesitos se hacían ahí los chavitos de la merienda y el party. Y yo nunca lo hice, pero lo hacía para mí. O si no, mandaba a los que grababan, le decía, mara, quiero que tenga todas las canciones de este artista. O quiero que tenga, y así, mano. Que ahí la pasión nace ahí. Luego de eso, seguí. Yo toda mi vida, yo he sido música así, dañado con la música. Yo te puedo estar un día completo sentado en los bleachers o en un chinchorro con una botella y hablar de música y escuchando música todo el día, papi.
Pero me llama la atención el hecho de que desde chamaco ponías como que un tema y buscabas la contestación. O sea, ya desde nene tú tienes esta vuelta de querer estudiar, analizar el género, brother.
Sí, ¿no? Y los artistas, y saber de dónde viene. Y este artista, pero porque yo me acuerdo escuchar a Polaco en Dinois, pero después se convierte en uno de los pilares más fuertes de la industria. Y yo decía, pero es que este está en Dinois, y de momento en la industria, y buscaba aquí, buscaba allá, escuchaba los temas de mexicanos que eran bien oscuros. Y me daba miedo. Uno de los primeros conciertos que yo fui en el Pavilion de Guaynabo.
¿De él?
Era un live de varios artistas, pero yo como con 15 años ver a ese macho salir de un ataúd, papi. Se me fue el alma a correr. Estaba yo el cuerpo ahí, pero se me fue el alma a correr porque metía miedo. Papi. Sí, mexicano metía miedo, era fuerte.
No, entonces el delivery de él también.
Era el delivery, no los beats. Las pistas eran bien oscuras. Eran súper oscuras y mexicano para mí, oye. A cada rato lo resalto en mi canal como si estuviera vivo. Porque para mí ese macho, Israel Peralta Ortiz, que en paz descanse, brother. Sí. Y el mismo Tempo, que Tempo es bien, bien celoso con su musiquito, lo dice. Mexicano es, hay que respetarlo, el primer personaje. Yo creo que uno de los primeros fenómenos en el género. Y así con todos los artistas, yo los estudiaba. Y este es mi favorito, pero este dúo es mi artista favorito, pero este es mi dúo favorito. Y este es mi reggaetonero favorito, este es mi rapero favorito, este es el mejor
que tú lo clasificabas.
Claro, todavía.
Eso está cabrón.
Sí.
Eso está cabrón. ¿Y recuerdas cuál fue el primer tema que tú escuchaste del género?
Hacho, el primero. Yo creo que fue ahí, por ahí, Ranquistón y Huizo. Uno de esos temas pirateos de Ranquistón y Huizo, Vico Sí, o si no, Kid Power Pussy, Trituga Funky. Fue por ahí, en esa área, pero... Por lo menos de Kid Power Pussy y Trituga Funky, tuve el cassette físico porque ellos eran ya artistas que tenían disquera.
Ya.
Yeah. Entonces, Wiso y Ranking estaban por ahí underground, pero Kid Power Pussy, perdón, que era Pedro Press y Johnny Press, si no me equivoco. Trituga Funky era Bimbo y Mikey Perfecto. Ya el cassette se vendía en las tiendas. Era tenían disquera, una disquera que los vaqueara. ¿Qué te digo con eso? Que obviamente se está vendiendo al público. Esto tiene que ser algo más limpio. Y ya pues la vieja me lo compraba. Aquí está. Porque te están vendiendo algo. Si no estaba tan limpio, tenía un parental advisory y te están cuidando. ¿Entiendes? Ajá. Pero
te
sí.
Te estaban dejando saber como que mira, güey.
Cuidado. Y oye, y tenían sus temas. Pero eran un poquito de... Te desviaban. Trituga Funky tenía una araña peluda, me quiso picar a mí. Todos sabemos. ¿Entiendes? Pero pues te lo ponen más bonito, más disfrazado. Wiso y Ranking, no. Wiso y Ranking te decía, me levanto los domingos como a las 9 y pico, pa, y por ahí para abajo te venden la como es, Ondel. Pero sí, fue por ahí.
Me encanta ese tema de...
Así, no, Wiso, así Wiso,
explícito como es, me fascina.
Wiso es un genio. Wiso es un genio desde el día. Wiso es un genio y Ranking es un showman. Yo se lo digo en todo momento. A los otros días metí a Ranking estuve con Ranking en un negocio en Bayamón que se llama Coachella. Saludo a mi gente Coachella. Wiso y Ranking en tarima.
Diablo.
Y tú veías a Wiso, papi, el que le gusta el rap, papi, los tenía bien envueltos. Y el que le gusta, pero los tenía bien envueltos dentro de lo que es letra, improvisadera, y te lleva a viajar porque tú estás metido en palo en la nota.
La manera como une una palabra con la otra, brother. ¿Sabes?
No, es que es fuera del planeta.
Él es otra cosa, brother.
Pero lo que te digo es que tú contratas a estos dos panas. Papi, que los dos ya tienen que estar los 50 y a los 50 años. Wiso te coge un público y te lo papi, te lo tiene.
Lo cautiva.
Lo cautiva bien brutal. Pero entonces cuando cambia el artista, que es Ranking, te coge a la otra parte del público y te la trepa. Ranking cuando cantó Los Melones, papi, eso la trepamos muchacha a tarima y todo, y te doy un cuento. Sí, papi, yo le dije al dueño, vamos a trepar dos nenas a tarima, y papi, para los tiempos de antes nosotros. Los Melones, pero en vivo, en vivola, para que lo tenga ahí. Sí, no, papi, no, en verdad es una combinación perfecta que yo los escuché al principio y se escuchaban duros. Y ahora el sol de hoy es de estos artistas que tú le ves la pasión. Porque, oye, el artista que lo hace con pasión y que lo hace que todavía eso se percibe, el público lo percibe, yo lo full, percibo. Full. Ellos son dos de ellos.
Oye, él sacó un tema que de hecho Don Omar después lo regraba, que es el de Agradecido. Mano, ese tema está a otro nivel.
No, don trata a Wiso con un respeto, tú sabes, el respeto que se merece.
Claro.
Yo me acuerdo que no es de ahora, es desde antes. En los bandoleros Wiso siempre salía. Don Omar lo jala para aquí, lo jala para allá. Él siempre le ha mostrado ese respeto y yo creo que no es para menos. Yo creo que todo el que sea del género, por más grande que sea, el mismo Bad Bunny, o sea, tú mencionas a Wiso y hay que bajar el casco.
Hay que decirle
no,
que tenga.
No hay break.
Es la máquina. Mira, y entonces, obviamente cuando comienza el género, fue bien criticado por esto mismo que estábamos hablando, de pues obviamente las letras.
Explícito.
Quizás era súper demasiado explícito para pa chamaquito.
Sí.
¿Qué tú entiendes que fue lo que sucedió en ese camino que hizo que el género fuera un poquito más popular en el sentido de que la gente que no lo seguía empezaran a aceptar el género y a escucharlo, a darle un poquito más de difusión? ¿Qué tú piensas que fue? A lo mejor un tema que se sacó. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿en dónde fue ese turning point?
Yo creo que fue el boom de que todo el mundo, como digo yo, cuando le ven los huevos al perro, papi, empiezan a negar, en negación, en negación, en negación, pero cuando tú ves que pegan a llenar conciertos, hacían mucho festival playero para ese tiempo, aquí, allá, se cuelan por aquí, se cuelan por allá, pegan a grabar.
Vaya, toda esa vuelta.
Todos esos guayas explotados, se pega a meter, porque esto tiene mucho que ver. Grupo Manía fue de los primeros que colaboró con ellos, que creyó, porque mucho antes de eso, pues Vico C colaboró con Josie Esteban, pero sí, era como que Vico C pidiendo un favor, porque el merengue era religión en ese tiempo.
Sí, full.
Y Vico C tenía una casa disquera detrás y pues obviamente se logró conseguir el, y Vico C es súper talentoso, Josie Esteban dijo que sí, pues vamos para adelante. Creo, estoy hablando desde la ignorancia, no estoy seguro si fue así, claro, pero así se ve. Ante el ojo público se ve como que Vico sí pidió un favor porque Josie Esteban era...
Esa gente no paraba, brother. Para los tiempos de las patronales y todo eso, papi, esa gente
tocaba no, eso
todos
es...
los días.
Eso es sin parar, papi. Eso, oye, volvemos a lo mismo. Todo ha pasado con un género diferente, pero todo ha pasado. El merengue era en ese tiempo, pues, lo mejor. Se meten, graban. Grupo Manía grabó con... No me acuerdo si fue con Mexicano y con alguien más. Cariz, que era una potencia. Graba Mane Cumbé con Pirín. Creo que Elvis Crespo grabó con Tempo. Ya tú veías como que ya no era una necesidad de nosotros los urbanos. Ya era, no voy a decir ni que otro género pidiendo favor. Voy a decir de parte y parte. Te ayuda a ti y me ayuda y
me
a mí.
Me beneficio yo también.
Pero ya cuando yo digo que se puso caro fue después del 2000. Porque después del 2000 entra Blas y entra Looney Tunes. Y ya entonces... Ahí sí cambió el juego. Ahí entonces ustedes nos piden a nosotros.
Exacto.
Ustedes nos piden a nosotros y nosotros pues decidimos si... Y ahí ya pues todos sabemos, en el 2000 grabé Estolitito con José Feliciano, Señor Redentor.
Sí.
En el 2003 por ahí graba Héctor y Tito con Víctor Manuel y con Domingo Quiñones. Ya era totalmente una locura de que Andy Montañez con Yankee en Barrio Fino, Teo Calderón grabó con su salsero favorito, ¿sabes? Ya era... Y era necesario que otro género grabara con nosotros para yompiar.
Claro, para que la gente la comenzara a ver de una forma diferente.
Sí, sí, no, o sea, ya.
Si yo sigo a este salsero y él está colaborando con este otro artista del urbano, pues significa que no está mal. Ya, o sea, que está bien.
Ya tenían que pedir la vuelta, como que hacer la diligencia para hasta artistas grandes. Me acuerdo Víctor Manuel y Don Omar. Gilbertito, Don Omar, todos, yo creo que
el
todo.
El Fader Víctor Manuel.
El Fader Víctor Manuel, bello, ese tema.
Ese tema está, cabrón.
Otro nivel. Ricky Martin, Wisin y Yandel, más para acá con J-Lo.
Con J-Lo.
Follow the Leader. Todo, o sea, ya era, no voy a decir que fue por un tema ni por nada, pienso que fue escalando, poco a poco escalando, hasta que le dieron el huevo al perro, que no siempre pasa, porque hay géneros que han arrancado y se han caído en el proceso. Pero el de nosotros, yo pienso también que fue todas esas fusiones. El género no se quedó en el dembow, en el tuntacatá.
Evolucionó.
Las pistas, los Looney Tunes hicieron un trabajo súper excelente, trajeron un flavor totalmente diferente. Sí. Blas hizo un trabajo súper cabrón. ¿Va a hablar malo?
Sí, sí.
Playero, negro, no, ¿viste? Y en verdad, todo el mundo que puso su granito hizo que esto fuera hoy en día mundial. Y mira, no se ha caído, brother.
Oye, y comenzó a ser algo lucrativo, ¿sabes? El negocio, claro, de la industria.
Claro.
Cuando la gente comenzó a ver cuánto un artista urbano cobraba por un show, es lo que tú dices, ah, pues espérate, hay que colaborar con esta gente porque lo que viene por ahí.
No, no, y lo que te quiero decir es que con la salsa pasó, mermó y se cayó. Y la salsa subió. Me acuerdo que empezando los 90, 80 y pico, bajó porque empezó lo que se llamaba la salsa monga, la salsa erótica, la salsa
Lo
romántica,
romántico.
que tuvo su público, pero los salseros de la mata no lo veían tan bien, porque son
Sí, son más.
macharranes, más, eso no es de nosotros. Y hasta lo último, pues, no es que se cayó, la salsa no está muerta, pero mermó fuertemente. El merengue mermó fuertemente. Nosotros, los urbanos, nos ha mermado, papi. Yo lo llevo viendo 30 años,
Y ha
20 y
seguido
pico.
cada vez es más para arriba que va, ¿me entiendes?
Claro, y está
¿Sabes?
ahí. Y cuando tú dices, se está haciendo trap, sí, pero el reggaetón no está muerto, chequea. Pan, y tú buscas, y siempre hay ciertos artistas que lo hacen.
Que
El
lo
mismo Bad
hacen.
Bunny hace reggaetón, y es la cara de nosotros ahora mismo.
Sí.
Eladio, Mike Tower, John Mico, todos hacen reggaetón, son los del momento y saben hacer reggaetón, ¿sabes? Identifican que sí, el trap es lo de nosotros, pero también te sabes esto, ¿entiendes?
Claro, son versátiles en ese
No han
sentido.
dejado, no han dejado, exacto, no han dejado de tocar esa base.
Ya está. Cuando, ¿qué es algo que existía en el género y de buenas a primeras dejó de pasar que tú entiendes que tiene que volver a suceder? Por ejemplo, hubo un momento en el género que los dúos románticos no eran como que tan, no eran tan, no habían mucho.
No era la norma, sí.
Ajá. ¿Qué tú piensas que hoy día hace falta que estaban en años anteriores que hoy no se hace?
No, si tú me preguntas a mí eso que estás diciendo, los dúos, yo extraño los dúos. Yo extraño el reggaetón, los álbumes de reggaetón, varios artists. Eso yo lo
Bueno,
extraño,
Tainy fue el
eso yo lo
último
extraño
que.
mucho. Tainy lo hizo. Eso yo lo extraño muchísimo. Los live. Los mismos conciertos live, porque ahora mismo lo hacen en Latinoamérica, pero no como antes. Antes te cogían un. Tú sabes la nostalgia que yo sentí. Que Gretchen estaba presente cuando el invitado a cerrar las calles era Wisin. Pero ese pana viene e invita a cuatro panas más. Jowell y Randy, Alex y
Alexis
Fido,
Fido,
Pedro
Pedro
Capó,
Capó.
Reik. Papi, eso, bacho, yo sentí una nostalgia porque eso era lo que hacían antes con los The Big Blond Life, King Magic Life, Guayama Life. Eso eran todos los artistas en tarima y vamos a darle. Al igual que los parís en Navidad de
En
este año.
Navidad.
Se volvió a hacer lo que realmente construyó el género. Y todo eso es nostalgia, pero eso es cosas que yo extraño. No, no, no te puedo contestar la pregunta diciéndote, son cosas que yo pienso que hacen falta, porque realmente estamos viendo que no hacen falta, porque es que si hicieran falta, la hacen y los varios artes no es un negocio,
No,
es la realidad.
en la realidad.
Los dúos no es un negocio. Ahí hay problemas de protagonismo, ahí siempre van a guayar, como está el género ahora mismo lucrativo, papi, créeme que no es negocio, no es negocio. Los parties de así, pues, es negocio como se está haciendo, una vez al año en Navidad o una patronal o algo así, pues ahí. Pero todo eso, pues, no es negocio, entonces yo no te puedo decir que es algo que yo identifico que hace falta, porque pues, sería egoísta de mi parte. Yo lo extraño y yo vivo con eso. Si lo quiero buscar, pues yo lo tengo en VHS o lo tengo en los discos
Y siento baja la
y lo
historia.
logré entender después, porque yo seguía hablando en mi programa de radio, papi, en Nutrición Urbana en la 94. Yo me quedo con. A cada rato lo digo como que vuélvame esto, lo otro, pero es que Tainy lo hizo los otros días, papi.
Sí.
Y no fue que no pasó nada. Tal vez hizo sus números y el concierto
Sí.
de Tainy estuvo
Estuvo
bueno,
bueno.
pero la relevancia no es la misma.
No, y el negocio. O sea,
Y el
es lo que
negocio
tú dices.
no es el mismo porque Tainy hace ese álbum, pero para presentar. Antes tú hacías un Playero Live. Por
Ajá.
decir tu nombre, Playero Live. Pues venía Playero Live, sacaba Playero 40 y los que salían en Playero 40 iban a estar en el live. Ahora Tainy hace ese álbum, que en ese álbum está hasta Cani García.
Sí.
Tainy viene a hacer ese álbum y quiere hacer un concierto, no te van a ir todos, porque esos panas todos tienen una agenda bien
Sí, es bien
cargada.
complicado.
¿Entiendes? Que Cani no estuvo, que uno de mis temas favoritos es el de Cani. Y Cani no pudo estar y un par de gente no pudo estar porque la agenda,
Las
papi.
agendas son demasiado muy complicadas también, ¿sabes? Y cada cual vela por su esquina, ¿me entiendes?
Que hay muchas cosas que yo te voy a decir, me hace falta esto, me hace falta esto y esto y esto, pero que yo te diga, con esto, si se hace esto, pues no. Estoy hablando. Son cosas que he logrado entender después.
Ya.
Como lo de los otros días hablando hay mucha gente que dice, ah, no, que papi, que sí. Edith saca el diario. Papi, no pasa nada. No pasa nada,
Es que
son
ya
otros
yo creo que va tanto
tiempos.
tiempo.
No, y digo, el tiempo que ha pasado. Pero también las cosas del mismo. Hacho, si el Fader vuelve, que no pasa nada. Pasó con Tempo, pasó con están en otra vuelta. los chamaquitos que consumen, no consumen, los chamaquitos que compran boletos, no.
Si no los consumen, quizás son, no saben hasta quiénes son tampoco.
Exactamente. Son cosas que, y no se les puede culpar, papi, porque no todo el mundo es como nosotros, que retiene y respeta esto, la historia, esto, no. No se les puede culpar, ellos están en otra. Y si Edirí sale, claro que vamos a estar nosotros ahí, vamos a apoyarlo y vamos a consumir eso, pero nosotros no somos mayoría, papi.
Sí, es un segmento.
Es un sector pequeño. Nosotros, que realmente tú y yo somos apasionados con la música, dos o tres panas míos, hasta ahí, porque el demográfico de nosotros, papi, todito. Tienen hijos, sí. Todos tienen dos, tres trabajos, no tenemos tiempo para comprar para nosotros, pues este es nuestro trabajo y nos gusta la música.
Y la música mayormente hoy día es más consumida por chamacos.
Por chamacos. O sea, todos los boletos los compran los chamacos, se los compran los pais, pero son los chamacos los que tú ves que tú, un artista establecido, bien duro, hace un concierto y en lo que él vende una función, viene el audio, viene este y te vende cuatro. Papi, Mora, yo me quedé impresionado cuando Mora el otro día vino y pa, vendió dos, una, dos, qué sé yo, pero en nada. Tres.
Tres, mira para allá.
Entonces, papi, ¿qué tú me dices? Que es de bendición los que pueden hacerlo de no. Oye, por eso mi respeto siempre a Wisin y Yandel, papi, que esos machos el año pasado, de 14 funciones que hicieron, yo fui a 8.
Diablo.
Y yo vi la misma energía en todo momento. Yo vi el mismo, la misma hambre, como si ellos hubieran salido, papi. Esa gente son, ellos son inmortales.
Como si hubiesen salido ayer, ajá.
Tito el Bambino, lo mismo. Tú vas a Perú, a Costa Rica, aquí, allá. Y aquí, cuando se presentan aquí, es algo que tú dices, pero ven acá, ¿cómo es esta vuelta? Pero eso es así, eso es. Yo pienso, ¿verdad?, que todo es. Tú conoces el tiempo de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pues nosotros, si queremos la historia, extrañamos la historia, vamos a buscarla, vamos porque ahí, está ahí.
Exacto.
Eso está ahí.
Exacto. Entonces, estaba viendo los otros días en tu canal de YouTube, hiciste un contenido en la Sanse. Uh-huh. Y algo que me llama mucho la atención es que cada artista que pasaba por donde tú estabas, te rendían un respeto a otra. Ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo para entonces saludarte a ti.
Ajá, termina.
No, dime.
No, iba a darle un mention al flaco, el uno de los que trabaja conmigo, que es mi brother de año, que él le dice la emergencia. Me dice, papi, los artistas pueden ir a las millas, te ven, papi, a la emergencia. Sí.
Entonces,
eso es bendición.
Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo se logra eso, Pulpa? Porque si hemos visto gente, hemos visto conocedores, hay muchísimas personas que trabajan para el género, pero ganarse ese respeto de todo el mundo es bien difícil. ¿Cómo tú logras eso?
Yo digo que lo mío es bendición y más que nada en corto tiempo, porque ese respeto, Mario, VI, Fanta, Cuca, que son conocedores, pero ellos sí han estado metidos en el género de lleno, pues ellos se lo han ganado a pulso y el tiempo que llevan, papi, y Mario no, Mario fue artista, Robert ha estado ahí bregando de mano a mano con ellos, lo mío, pues el tiempo un poquito más corto, aunque yo conozco a muchos de los artistas. Yo siempre estaba en los estudios con el primo mío, qué sé yo. Pero cuando me meto en esta vuelta, lo mismo que te dije ahorita, papi. La gente se cree que no. Pero, papi, cuando tú sabes, tú estás hablando con el corazón, tú lo haces con pasión, el público, los colegas y todo el mundo lo percibe. Y aquí yo no estoy ni por nada, papi. Aquí yo estoy porque en verdad esto a mí me gusta, esto me apasiona, esto me encanta. Y el artista lo ve, papi. El artista percibe, el artista no es loco. Oye, otra cosa. Una cosa es tú prepararte para una entrevista con cámara prendida. Otra cosa es que el artista te invite. Tú te sientes con el artista y tú sepas más del artista, de su música. ¿Qué me ha pasado, papi? Tú sepas más del... Claro, yo le digo, y esto, ya lo, papi, ni me acordaba porque ellos tienen tantas cosas y tantas...
Sí, la mente
ocupada. Ni me acordaba, ¿y dónde fue esto? Y yo le digo, fue aquí, papi, lo hiciste así con este artista, fue este featuring, esto, lo otro. Así.
Diablo.
Eso, el artista dice, diablo, pero este pana sabe. Sabe. Este pana no es un loco. Entonces, cuando tú vas a viajar con los artistas ven, los artistas te ven ejecutando. Muchos artistas lo hacen como que, vente, vamos a ver. Pero muchos lo hacen para ponerte a prueba, a ver qué es lo que
hay contigo. Sí, para saber, para medirte.
A ver qué es lo que hay contigo. Y ya. Y yo, pues, he logrado ganarme ese respeto, dando el mismo respeto para atrás. Yo le doy el mismo respeto para atrás porque, por encima de todo, una cosa que yo siempre digo es que yo siempre voy a hacer fanático, antes de influencer o comunicador, yo soy fanático y yo los voy a respetar igual a toditos por igual y a los que son artistas favoritos míos más aún. Y una cosa buena que tengo es la retentiva, porque yo tengo panas que saben igual que yo, papi. No es que aquí yo soy el más que sé. Yo tengo un montón de panas que son igual de fiebre y saben igual que yo. Pero papi, yo los pongo a prueba a veces estamos escuchando un radio, ¿de dónde salió eso? Y no saben porque es que ya tenemos edad y tampoco es que uno está... Yo no, yo pues como era tan fiebre tal vez, o porque la retentiva no es para todo, yo soy malo para las caras, malo para los nombres, pero en eso soy tan fiebre que... Es así, papi. Siempre, yo creo que en la vida uno siempre tiene pasiones. Mi pasión es el básquet. Yo sé mucho, mucho, mucho de básquet old school y de la música urbana. Ajá. De la nueva no estoy bien empapado ni en la música ni en el básquet. Sé, conozco. Tengo una hija adolescente y tengo muchos panas y qué sé yo. Pero en el tiempo que yo estuve nutriéndome con la música y bien envuelto en la música y en el básquet... No, no existe, yo creo que no existe uno, papi, que se vaya a los cantazos conmigo fuera de Mario, fuera de Robert.
Sí, Mario sabe un montón también de...
Y Mario es que lo vivió, Mario es que lo vivió, Robert fue que lo vivió. Ajá. Hay muchos, Benny sabe mucho, hay muchos que saben, conocen, pero hay que guayar, conmigo hay que guayar. O sea, hablando de data, pam, 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 hay que guayar. Y los mismos artistas, papi, que yo... Que no me deje mentir ninguno de los artistas, me lo dicen así mismo. Dicen, papi, saben un, dos o tres, pero usted es la pulpa, usted es el que sabe de verdad. Y esto sin ánimos de verdad, de darme golpes de pecho ni nada.
¿Cuándo es al inverso? Porque yo, cuando pasó lo de la tiradera de Anuel y Arcángel, yo no sé si esto a ti te trajo problemas o no, uh-huh. Pero yo vi un contenido en el que tú dices que sí, que casi casi dar la opinión tuya, ser real, te puede traer problemas. ¿Cómo tú manejas eso? Porque obviamente si tienes el respeto de una industria, tú no vas a ser tampoco hipócrita y vas a decir lo que no es. Tú vas a hablar las cosas como son. ¿Cómo tú manejas ese tipo de cuando das ese tipo de opinión y quizás algún artista se molesta por lo que dijiste? ¿Cómo lo manejas?
Yo dejo que las cosas caigan, por supuesto. Cosco en un momento se molestó conmigo porque yo dije que yo vi a Residente ganar en la última guerra cuando realmente yo no soy fanático de Residente. ¿Entiendes lo que yo te hablo? Si a mí me ponen dos boletos para ir a un concierto de Residente, uno de Coscu, yo voy el de Coscu porque yo no sé, yo no sé temas de Residente. A mí me gustó un tema de Residente mucho que se llama René.
Ah, ese está durísimo.
Pues ese tema me gusta cuando empezó a hacer música con el reggaetón. Hay varios temas que me gustan, pero yo no sé temas de él. Yo soy bien fanático de Coscu, pero cuando a mí me llevan a Molusco, aquí y allá, a hacer mis reacciones, yo peso las dos tiraderas. Y papi, si yo vi a René ganar, ¿por qué yo voy a decir que ganó Coscu?
Y objetivamente, claro.
¿Por qué yo voy a decir que ganó Coscu? Porque me gusta más Coscu. Eso no hace sentido. Sí, es como trepar. Si tú trepas a Tito Trinidad en el ring con Juanma, no quiero decir Juanma, que es pana mío. El Nene Sánchez, que lo respeto también, pero no es pana. Trepas el Nene Sánchez con Tito Trinidad. Y en tu mente... Tú piensas que Tito Trinidad va a ganar porque a ti te gusta Tito. Pero el nene viene y me le da un zampazo y me lo tira para arriba. Pues ganó el nene. Sí, no, pues si yo vi a René ganar, pues yo tengo que decirlo. No me lo voy a callar. Y me trajo en un momento problema. Después hablamos. Coscu hizo un excelente álbum, El Príncipe 2. Lo escuché antes de que saliera. Hablamos de lo sucedido. Y pues normal, con Anuel lo mismo. Tal vez se molestó un poquito porque yo fui bien vocal con lo de Alza. Pero yo soy apasionado con las guerras, brother. Y si yo soy apasionado con las guerras, yo te voy a decir las cosas como yo las veo.
Eso es lo más que te gusta del género, las tiraderas.
Las tiraderas, porque es la forma de medirte, papi. Las tiraderas es la forma de tú medirte. Son, por eso a veces me molesta cuando se van calle o cuando lo cogen como que demasiado de muy personal. Porque cuando tú lo coges personal es cuando es una guerra de bichotes o de boxeadores o de luchadores. Que si tú y yo somos luchadores, lo vamos a resolver en el ring. Si tú y yo somos bichotes, nos vamos en la calle y nos matamos. Pero si somos artistas, la forma de tú probarte es meterte a la cabina. Pues tú te metes a la cabina, me demuestras tus habilidades. Usa las herramientas que tú quieras. Pero si tú me faltas de respeto, yo te lo falto para atrás. Si tú me lo faltas hasta aquí, yo te lo voy a faltar hasta aquí. Pero si tú vienes y metes familia, pues yo meto familia y guerra es guerra. Porque si no se llamaría Las Nenas del Convento. Es guerra. Es guerra.
Era la conversación.
No, exacto, papi. Es guerra, pues usa las armas que tú quieras. Pero depende de las armas que tú uses, yo voy a usar las mías. Y pues eso es lo que yo apoyo siempre. Yo apoyo la tiraera, sea como sea. No me gusta la falta de respeto, no me gusta que se vaya a calle, pero tiraera es tiraera.
¿Y eso qué pasó de que metieron familia? ¿Lo viste mal?
Sí, lo vi mal desde el principio. Supone que no sea así. Supone que es midiendo habilidades. Se puede faltar respeto, se puede bullear mucho. Se puede faltar respeto en cuestión de sacarte veneno, que te hieran. Que es lo más que se saca en los trapitos sucios. Cositas así, pero ya meter madre, hijo, amenaza, pues ya eso se ve un poquito fuera de contexto. Yo di mi opinión como la vi. No estoy diciendo nada diferente allá que dije aquí. Yo dije que, incluso, para que vean el objetivo, yo en un momento dije que yo escuché una tiradera de Anuel que estaba buena, que fue el
El
principio
principio.
de una de las dos tiraderas. La gente lo sacó de contexto, me hicieron bullying y 20 cosas y qué sé yo. Pero para que vean que no es que estoy de un lado. Yo escuché ese tema y a mí me gustó el principio de ese tema y qué sé yo. Lo que no sabía era que, digo, yo sabía, porque yo sé de qué está hecho Arca. Pero Arca vino con todos los cuchillos, ¿sabes? Ya esto era, había una furia interna, había un problema serio y todo, pero pues felicito a Arca porque lo descargó todo encima de un beat. Toda la furia, todo lo utilizó encima de tres temas, que para mí los tres pues fueron súper. Anuel lo escuché en el último tema bien, me gustó un poquito, o sea, me gustó más y me gustan canciones de Anuel, me gustan muchas canciones de Anuel, no te voy a decir como René. De René me gustan dos o tres. De Anuel no, a Anuel a mí me gustan muchos temas. Y te los canto y toda la cosa y qué sé yo. Entiendo que él tenía la delantera en esta guerra. Yo creo que si él decía, mira, no voy a guerrear porque en verdad yo no estoy en ti. Y se va a hacer la gira esa bien brava que él
Que
tenía,
tenía.
pues a lo mejor lucía mejor. No me iba a gustar a mí, a mí me gusta que se midan. Pero para mí lucía mejor que lo que hizo.
Que haciendo exacto, que haciendo lo que
De
hizo.
igual forma, lo respeto y todo lo que yo hago es sin ánimos de ofender. Si fuera con ánimos de ofender, ahí yo falto, papi, te mataron, te esto. No, yo digo, mira, para mí se fue así, 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 por esto y esto y esto. Yo tampoco te voy a decir, ganó porque Arca y tiene barba, ¿no?
Sí, punto, exacto.
Todo te lo voy a explicar detallado y pues tú llegas a tus conclusiones.
Y si de igual forma lo llaman deporte, la
Claro.
gente tiene que estar receptiva a las críticas. O
Claro.
sea, no todo el tiempo te va a gustar algo. Volvemos, es un deporte, es lo que tú dices. Si le dan un puño a este y pues, lo noquearon, sí, eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó. No era el pronóstico, no, pero pasó.
Pero pasó.
Pues entonces hay que hablar con eso, porque tú, si tú vas a pelear con el mundo entero, o le vas a caer bien al mundo entero. Porque todo el mundo, digo, la mayoría yo creo que vio ganar a Coscu.
Sí.
¿A quién tuviste ganar? Te puedo preguntar.
A Goku también.
Ya. No tengo
Real
problema
a
con
Goku.
eso. Yo siempre, en mi problema va a ser con que tú me digas, acho, vi ganar a Coscu porque es calvo y se hizo una línea en el medio.
Y
No, papi.
porque lo consumo
Dime
más.
por qué ganó Coscu y no me digas que es porque te gusta más. No, dime por qué. Yo pesé las dos tiraderas. Pesé barra por barra, pesé todo, 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 pa, 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 y ya. Pero esto es así, papi. Aquí tú no vas a estar nunca, nunca, nunca vas a tener contento a todo el mundo. Nunca van a estar de acuerdo contigo al 100%. Yo estoy aprendiendo en el proceso a bregar con todo y ahí vamos. Siempre yo, ¿verdad? Que sea con respeto, yo pienso que se debe respetar mi opinión.
Totalmente. Vamos a hablar un poquito de salsa.
Ahí, seguro.
De todos los exponentes urbanos que han hecho salsa, ¿cuál tú piensas que es el mejor que lo hace y por qué?
William Omar Landón Rivera. William Omar Landón Rivera. Don Omar.
Hablo ese tema de. Hay un álbum que es el de los
Los
Cocorocos, creo que
Cocorocos.
es. ¡Wow! El tema de él fue con Gilbertito.
Gilbertito.
Con Gilbertito.
Sí. Bueno, déjame corregir. Te voy a dar un top 3. Don Omar. Teo Calderón. Don Omar, Teo Calderón y Julio Voltio.
Diablo.
Para mí, esos son los tres artistas que tú lo escuchas haciendo salsa y tú no, porque, ok, hay una gran diferencia entre que te guste, o sea, que tú creas que pueden hacer salsa, a que tú lo escuches y tú no sepas si son urbanos o son
Son
salseros.
salseros.
A Tego tú lo escuchas, papi, Tego es más cocolo que hasta de la imagen. Entonces, Don Omar es no solamente en salsa, es que te hace el género que sea.
Te domina cualquier cosa,
Con la
bro.
zurda, papi, con la zurda, quita U. Y Voltio es porque Voltio es tan pueblerino y tan de calle, papi. Que ha hecho, tú escuchas a Voltio y tú dices, ah, no, pero es que este pana es cocolo, o fue cocolo en otra vida.
Sí que lo tienen, saben, nacen con
Tú
eso.
identificas a Voltio en el género urbano, lo identificas en la salsa, igual a Teo, igual a Don, hay muchos. Yankee suena bien, yo he escuchado
Sí.
a Yankee, Yankee suena súper bien. Ñengo le gusta y lo hace bien. Ah, diatre, discúlpame, tengo que hacer uno más.
Ñengo,
Ñejo,
Ñengo.
Ñejo, Ñejo.
Ñejo.
Ñejo. Que Ñejo, la última vez que hablé con él, me dijo que él quiere hacer un disco de salsa.
Diablo.
Tiene un tema, papi, que se llama Como los quiero. Te lo guardo asignación para que lo busques.
Ya está.
Como los quiero, papi, del disco Broken Famous. Papi, eso es una salsa, pero él está hablando, él está dándole agradecimiento a su familia. Y los menciona a cada uno y se escucha, papi, se escucha genuino salsa, salsa. De igual de Don Omar te puedo dar un tema que se llama Amarga Vida. Es corto, un tema corto. Es de, yo creo que es el último track del disco King of Kings. Pero
Okay.
tú escuchas un Don Omar, papi, escuchando un Víctor Manuel. Cómodo es lo que hace. Y de vuelta no tengo ni que hablarte porque de vuelta tú lo escuchaste con Jerry Rivera. Quitao.
Sí, con la zurda.
Súper.
Con la zurda. Y
Sí.
entonces, ¿estás al tanto de la nueva generación que hay hoy día haciendo salsa? Y eso, una. Y dos, ¿piensas que son las personas que realmente pueden volver a impulsar el género como para los 80, los 90? Porque, y si tú habías hecho un contenido en donde estaba Cristian Alicea, Luis Figueroa,
Sí.
y creo que Luis Figueroa es el que dice que hubo un momento dado en la salsa, que él piensa que desde los Enclaves, los NG2, hubo como un vacío, que no sé, no hubo exponentes. Y él obviamente le atribuye eso, el hecho de que la salsa no sí, se apagara un
No era la
poco.
norma, sí, no era la norma. Acuérdate que llegó un momento, incluso ahora yo pienso, que todo el que sale quiere ser reggaetonero, porque ahí es que está el billete, y o porque ahí es que está el mambo, y si tú, acuérdate que para la salsa, el merengue, la balada, cualquier tipo de música, se requiere un poco más de talento que para el reggaetón. El reggaetón es más basicón, digo, viendo tú lo que está pegado, tú ves lo que
Claro.
está pegado, y tú, cuatro barras, vamos, esto lo hago yo quitado. Entonces, si a ti te apasiona cualquier género, pero tú ves que por ahí es un poquito más fácil, pues a lo mejor tú dices, pues me voy por aquí primero y después, pues. Y pienso yo que es por eso. Y sí, identifico a Cristian Alicea, Luis, que estuvo con nosotros también,
Don Luis
Moa,
Vázquez,
Luis
Luis
Vázquez,
Figueroa.
Moa Rivera, yo le iba a entrevistar y no pudimos cuadrar, que me parece que es un talentazo. Yo pienso que es cuestión de mantenerse firme y en esa misma dirección. Porque si te das cuenta, empiezan a lo mejor haciendo eso, pero se desvían, terminan desviándose para el urbano. Igual de un montón de artistas con un súper talento que terminan haciendo reggaetón porque es la
Porque
norma
la
o porque
norma.
es lo que. Y no los culpo, porque si tú ves que estás haciendo buena música y no te da tantos resultados, pues tú dices, pero vamos a hacer esto, entonces a ver cómo es la
Tú te
vuelta.
reinventas y vas buscando.
Sí, que yo pienso que sí, se puede volver a posicionar en la salsa. Tal vez no como en los 80 o en los 90, pero volvemos a lo mismo. El género urbano empezó de cero y ha durado cuánto. Que a lo mejor la salsa ahora pega y si
Volvió con el
nace,
auge.
claro, y dura un montón también. Porque música buena hay, buenos exponentes hay. Es cuestión de seguir dándole y seguir metiendo caña, porque no es solamente en la salsa, en lo pop. El urbano pop y todo eso, hay muchos artistas también. Elizani es un artista que yo he sido súper vocal. Siempre la
El
resalto
registro vocal de esa
porque.
nena
No,
es.
no, 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 no. O sea, Elizani para mí es Elizani y después la otra, hablando musicalmente.
Musicalmente.
No quiero que se me tergiverse. Musicalmente, ella y después las demás. Pero yo, pues, pienso que en el género ella tiene demasiado de mucho. Pero sabe hacerlo, pues dale a la gente de género. Cuando ella dé el batagazo, papi, no va a haber para
No va a
nadie,
haber
porque
para
ella se va a
nadie.
meter en todas las canchas.
Y las domina.
Las domina todas porque sabe cómo hacerlo. ¿Sabes? Que en verdad, aquí hay comida para todo el mundo, aquí hay bizcocho para todo el mundo. Lo que pasa es que el género ahora mismo está un poquito saturado. Con buena música, pues hay buena música y buenos exponentes en el género y un montón de exponentes que estoy trabajando con ellos que están buscando su oportunidad
Sí.
también. Esa es otra. Que yo, por eso es que yo pienso que el género no se va a caer. Pero otro género, salsa, merengue, esto. Claro, puede pasar.
Y esto de que la gente habla ahora de que la música, específicamente el reggaetón, es bien efímera, ¿sabes? Que salen temas todas las
Sí,
semanas.
se pierde.
¿Tú piensas? Eso te iba a preguntar.
Claro. Oye, el mayor ejemplo, para no llevarte tan lejos, lo que hablamos, el álbum de Tainy.
Totalmente.
Nacho, tú te pones a escucharlo y está bueno completo. Pero ¿cuántos temas tú te sabes? O si suenan, hay veces que suenan un tema. De esos juntes que le hizo Bad Bunny y Jayco, o Jayco y este otro, y tú dices, diablo, ese tema está bien duro, ¿de dónde es? Papi, eso es del álbum de. Tú no sabes que es de Data.
Ajá.
No sabes que es de Data porque se perdió. Igual que el álbum de Myke Towers,
El
donde sale
último.
la. No, 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 donde sale Lala. Ese
La
álbum,
vida es una, ¿no?
La vida es una. Ese álbum, cuando sale, yo le llevo a mí, en mi programa en la 94, Nutrición Urbana. Yo digo, mira, este álbum está bien bueno, mira, te voy a dar una asignación, yo siempre llevo una asignación. Este álbum está bien bueno, tiene como 18 temas, pero yo te voy a dar los tres favoritos míos. Yo di tres temas míos Y papi, esos tres temas los cogió el que cogió la asignación y qué sé yo. Y después de como 9 meses, el que se pegó fue Lara.
¿Y veías ese tema con potencial?
No, ni Mike tampoco. Yo me fui con Mike para Argentina. Y yo hablé con él. Mike tampoco, Mike es rapero. Oye, hay un tema de Mike en ese álbum, de Mike y Arcángel, que se llama Don y Tego.
Don y Tego,
yo sí. Estoy seguro que él, a lo mejor él quisiera que se pegara un rapo, pero se le pegó Lala, empezó a identificar que es como un sex symbol, le gusta a las nenas, trepa a las mujeres en tarima, se le está dando aquí y allá. Pues papi, por ahí es que, no, por ahí, se le están pegando los reggaetones, papi, si se están pegando los reggaetones, y tú sabes hacerlo porque yo, oye, todo rapero, por más rapero que sea, sabe hacer reggaetón. Son matemáticas simples. Lo vimos con Polaco, que es un asesino, un carnicero en las tiraderas y en el rap, pero coge un maniática sexual y se jodió todo. Tempo, te hizo los 20 rap que hizo, que le encantan, pero viene y te hace ahora Sinena y se acabó el mundo. ¿Sabes? Todo rapero sabe hacer reggaeton. Entonces, yo sé que Mike Tower dijo, pues, por aquí es que yo soy más fanático de rap, pero vamos a darle, oye, el ejemplo más fuerte, Teo Calderón. Que es rap lento y con esa esencia, esa negrura, pero viene y coge para que retocen.
Diablo.
Tú sabes que yo pienso que pues,
ese tema está,
que todo lo que sea varios artis, temas de muchos tracks y toda la cosa, en estos momentos, no es negocio, pienso yo. No es negocio porque se va a perder mucho tema. Voto, ¿verdad? Yo, oye, por eso fue que te dije ahorita, me hace falta los varios artis, pero no es negocio, pues entonces hay que votar por sencillo. Y tal vez en un momento que otro, oye, Tainy está en una buena, estamos hablando aquí, pero Tainy está en una buena posición, que Tainy yo estoy seguro que lo sacó y le va súper con ese álbum y las nominaciones van a estar ahí y toda la cosa. Pero otros artistas ahí, qué sé yo, pues siguen tirando sencillo, encontrándose. Ya una disquera establecida con esto y con lo otro, con un catálogo y qué sé yo, pues que lo zumbe para complacernos a nosotros. Pero vuelvo y te digo, nosotros no somos mayoría. Aquí hay que seguir el ritmo de los chamaquitos. Y los chamaquitos, pues ya tú sabes, están en otras. Están en consumir comida, contenido y música todos los días.
Si yo te digo que te toca hacer un line-up para un festival de salsa,
uh-huh,
y te doy a escoger 3 artistas, ¿cuál sería, en qué orden tú los pondrías? ¿Héctor Lavoe, Frankie Ruiz o Gilberto Santa Rosa?
¿En qué orden de esos 3?
Ajá, de estos 3 artistas hay un evento de salsa y te toca a ti hacer el line-up.
Okay.
¿En qué orden los pones?
Ok. Abre Gilberto, sigue Frankie y cierra Héctor.
¿Por qué?
Porque estoy hablando del nivel de admiración. Como yo los veo y como yo pienso que va a ser la emoción del público y la emoción mía. Ver a Gilberto abriendo, pues a Gilberto yo lo viví. Lo vivo al sol de hoy y me sé sus temas y me sé sus temas porque en el momento los consumí. Frankie, tal vez no los consumí todo, pero todos los tíos míos, como te dije, lo consumían. Pero con todo y eso, lo veo más fresco, lo veo más joven. Y Héctor ya es nostalgia para mí. Héctor es el viejo mío, los tíos míos. Y escuchar a Héctor en vivo, ¿entiendes? Porque en vivo, que a Héctor yo ni lo vi. O sea, cuando yo estaba desarrollándome, creciendo, ahí fue que yo supe todos los bochinches de él, y para que tú sepas, de los 3 artistas, del que yo tengo una camisa, es de Héctor Lavoe. Y fue el que yo no vi, ni nada. Es una nostalgia, son cosas así que tú sabes que uno no se explica, pero fue el que te inculcaron los viejos, el que te... Esto.
Y domina también más de una cosa, o sea, él hace lo mismo, te hace salsa, lo mismo te hace...
No. Navidad, una para cerrar un concierto te lo va a partir. O sea, él no te va a dejar arrollado, te va... Para mí es... 3 camisas tengo el pana.
Qué duro.
En paz descanse.
Dame tu top de historiadores del género urbano y qué criterios tú entiendes que debe tener esa persona para llamarse un historiador del género.
¿Un top qué?
Un top de personas que conocen la industria urbana. ¿Y qué tú piensas que debe tener esa persona para tú catalogarlo como un conocedor de la industria?
No, pero no me estás pidiendo
no, orden, no.
Ni cuántos.
Ah, tú okay. Me dices los que, ya, que ya, tú ya creas y qué para ti es un criterio que deben tener esas personas.
Ya. Robert, para mí es papá, en cuestión de conocimiento. Robert tiene una discografía increíble. Discografía puede tener todo el mundo. todo el mundo puede tener una discografía porque tú puedes comprársela a un coleccionista o lo que sea. Pero cuando tú ves a este tipo hablándote de cada cassette y cada detalle y quién estaba y quién produció y quién, ahí tú te das cuenta. Aparte de eso, resaltar de Robert, cuando a Robert yo lo vi, yo no tenía ni canal todavía. En la pandemia se van así unos live, que no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas, Churni, o no? Él era DJ algo que
se llama. DJ Penca.
Que se metió un día a Ranquistón y Huizo, que hablamos de ellos. Y cuando salga esto, puedes poner un cantito de eso para que la gente vea. Tú sabes que un tipo con familia, con su trabajo y con sus cosas, y con la misma pasión intacta, papi. Que en mi entrevista lo pueden buscar cuando él dice que se buscó una candela con la mujer, sí, por quedarse afuera hablando con Eddie un día. Ese soy yo, reflejado en, o sea, yo me reflejo en Robert. Para mí Robert es de los pioneros. Mario VI tiene que estar. Lo de Mario pues son otros 20 pesos porque Mario fue corista, fue cantante y en todo momento estuvo ahí en el meneo. Fue pegado a pasquines. O sea, Mario estuvo ahí, a él no se lo contaron. Benny es bien fiebrú. Soy, tú sabes, no me he sentado de tú a tú con él con cámara apagada. Nunca tuvimos, hicimos varios caseríos, pero con cámara apagada hablamos mucho. Con cámara apagada hablamos mucho y me consta que sabe, y es de esta gente que a mí me gusta que me riposten, que yo le decía esto y me decía esto y sabe, conoce mucho. Diadre, perdón, el primer lugar está entre Coyo y Robert. Gracias, Churni, que es todo, muchachos. Coyo.
La universidad.
Pues, Coyo es... Pongo a Coyo en primer lugar, pongo a Robert segundo. Déjame corregir. Coyo apostó a esto sin. Robert siempre estuvo y Robert, mi respeto, él sabe. Pero Coyo siempre apostó y a Coyo yo lo escuchaba. Cuando hablamos de los caseitos de eso, a Coyo yo lo escuchaba en I-96, en The Party con el Coyote. A Coyo sí que yo la vi bebiéndosela. Hoy mismo hablé con él y intacto, la misma pasión, la misma hambre, las mismas ganas, todo.
De los primeros en darle difusión también.
No, de creer, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque hay que estar claro que lo que hablamos ahorita, el merengue y la salsa, hubieron un momento que eran la autoridad. Y ellos irse en contra, porque todavía no éramos la potencia. Cuando I-96 tocaba reggaetón, no había más ninguna emisora. Era solamente I-96 y se llamaba Rap and Reggae 96. 96.5. Después Mix 107 tampoco éramos la estábamos cogiendo fuerza. Y hoy en día todas las emisoras.
Que ahí es que comienza el Coyote de Show, ¿verdad?
El 94. En Mix empieza Coyote de Show, el nombre y qué sé yo, pero después Coyo brinca para la 94, en la jungla, en la jungla fue en para que tú veas, la jungla fue en la X.
Diablo.
Que tú sabes, que tú te das, sí, que cuenta.
No es ese tipo de música, ¿me entiendes?
No es ese tipo de música, pero ahora mismo en Cacú, en todas las emisoras, tienen que poner lo que una vez Jaime Ortiz el Coyote dijo, por aquí es que yo me voy. Ahora mismo todo el mundo tiene que mirar, decir, este fue el hombre. Y por eso es mi respeto para Coyo, pero papi, de por vida. No hay forma de sacar a Coyo de ahí, se me fue.
Ahí te había dicho Benny.
Benny, Coyo, Mario, Robert, y para darte el top five, el mismo Mikey conoce, Mikey tiene, yo creo que tiene un conocimiento un poquito más de un tiempo para acá, que por eso es que, ¿sabes? Digo siempre menciono a Robert, a Mario, a Coyo, porque Mikey es de un tiempo para acá, porque Mikey también fue artista, ajá, fue cantante y qué sé yo, y pues yo creo que él se interesó un poquito después, aunque somos contemporáneos, tenemos más o menos la misma edad, él no sabe tanto de un tiempo para atrás, pero de igual manera se respeta porque lo que no sabe, pues lo estudió, lo buscó y hace buen trabajo y me consta que se la bebe, busca, está ahí y de lo que sabe bastante. Tú sabes, del tiempo para acá que él sabe, él conoce bastante, aparte de que la nueva está bastante empapado, se mueve mucho, conoce mucho, tiene muchas cositas que yo a lo mejor no me enfoco tanto como él conoce mucho de RD. Que es un género que va en crecimiento, que hay que mirar para allá. Colombia hay que mirar para allá. Él conoce mucho ahí que no hay forma de dejarlo.
La misma Argentina, o sea, Argentina tiene ahí un corillo heavy también.
Sí, no hay forma de dejarlo fuera de la lista. Entramos en la conversación
rap,
ya.
El rap yo creo que es Chile.
No, Chile, muchachos, Chile, tú mencionas en Chile a Mexicano, a Maestro Jack Family, que en paz descanse, y se desborda eso, Ñengo. El rap es lo que predomina. Pero que, como estamos hablando del tema, no quiero dejar. Todos los que mencioné, si te das cuenta, conocen mucho. conocen mucho y la gente los conoce mucho. No hay ninguno que la gente no conozca de los que mencioné.
Quiénes son, claro.
Quiero hablar de gente también que la gente no conoce. No hablar, sino mencionarlos para que los busquen. La Libreta es un pana que sabe mucho, mucho, mucho. Y está haciendo su vuelta. Y darle la oportunidad para que vean que sabe demasiado de mucho. Mi pana personal, que la gente, de este sí sabe la gente, un charlatán, pero y no se dedica al género, pero tú te sientas con él, papi, y tienes que guayar. Javier de Jesús, el machazo.
Ah, diablo, qué duro.
Papi, conoce de que... Otra cosa.
No, venir, ¿oíste?
No, es que sabe, papi. Oye, él tiene un radio. Él tiene un programa de radio de música urbana. Conoce, pero muchísimo, muchísimo. El mismo cónsul de Trap House. Es bien conocedor. Hay mucho... El de Curioso, pero para que tú veas, mi pana de... Tiene una página que se llama Perfadictos, que es de perfume.
De perfume.
Es mi pana personal y él empezó en una... Él empezó con La Libreta haciendo un canal que se llamaba Planet Under, yo creo, sino Planet Under, Planet Under, yo creo que era. Y los dos son de Salinas y esos panas saben mucho, mucho, mucho. Que La Libreta y Perfuadicto, gente que sabe mucho, Javier de Jesús, el machazo, cónsul de Trap House, gente que sabe, papi, gente que sabe. A lo mejor la gente no sabe tanto y menciona los mismos, pero me he sentado con ellos y guayan. Si se me quedó alguno, pues... Son un montón. Yo tengo muchas, muchas, muchas conversaciones con mucha gente. El mismo, tengo un pana que juega en Los Cangrejeros y era de Bayamón. Cliff Durán, mi pana Cliff Durán. Tú te sientas con Cliff Durán y qué guayal. Pero sabe, papi, retentiva y todo. Retentiva de que ese pana me manda videos.
Diablo.
Videos de la guagua, papi, ¿te acuerdas de esto y esto y esto y esto? Papi, son gente que igual de apasionada, que a lo mejor está en otra profesión o lo que sea, o a lo mejor no se atreve o no sabe, no.
Sí, pero tienen el conocimiento.
Mucho, mucho, hay muchachos, te sorprendería, brother, mucha gente.
Y ven acá, no sé si ha habido, pero ¿te gustaría ver alguna tiradera entre féminas dentro del género?
Hacho, duro, sería duro, porque hay competencia ahí.
Hipotéticamente hablando, ¿quién te gustaría?
Hacho, no, eso, no pararme ahí. Pero hay mucha letra. Farina yo creo que sería una contrincante para cualquiera.
Pablo, sí, Farina,
pero feo. Elizani, la vi en una tiradera, sería súper duro. La Duraca. Sacó los otros días una pichadera ahí. En esa pichadera tiró par de puya. Y pienso que poderosísima. Son macho rapeando y tiene mucho power. Creo que lo va a hacer súper bien. La misma Sista. Creo que tiene el poder vocal y también la letra, porque en la tiradera hay que tener letra. Hay muchas. No quiero meter al ring a ninguna. Para que no se me vaya esto de Ivy Queen. Ivy Queen se tiraba con los machos, entonces, papi, sí. Ya que estamos hablando.
Se medía con los negros.
Ivy Queen no. Ya con eso, ya no se puede sacar de la ecuación. Hay muchas. El mismo talento que hay en los varones, ahí en la... Es la fémina. La verdad es que esto es un género que es dominado por varones, pero yo estoy seguro que se hace un challenge. Y salen dos o tres. John Mico lo haría muy bien. Pero si te está funcionando ver la otra vuelta, pues no te pares ahí. Claro. Porque realmente la tiradera no da dinero. Dicho por los que son, no da chavo. Y este género es para divertirse, qué sé yo, pero...
Para capitalizar también.
Establécete primero y entonces después te diviertes.
Está.
Pienso yo, no sé.
Que hablame un poquito de lo que estás haciendo en tu canal de YouTube y si hay algo, ¿verdad? Algún proyecto que venga por ahí que se pueda hablar.
Sí, pues en el canal como tal tengo de tour con tu artista favorito, que es de las prioridades. Estamos viajando con los artistas, documentándole los conciertos. Esto fue una dinámica que empezó indirectamente Don Omar, que me viajó con Mikey, con mi equipo, el equipo de Mikey. Nos viajó para Miami y fue todo como una experiencia... Viajamos para hacer una entrevista a Don Omar que no se la había hecho. Don Omar no había dado entrevistas por ahí con el Chombo, yo creo. Y nos dio la oportunidad a nosotros como primer medio. En la isla nos dio oportunidad, nosotros viajamos. Y eso como que nos abrió puertas. Yo dije como que, coño, qué chévere estuvo este viaje, esto, lo otro. Esto como que podemos hacerlo, llevarlo más allá. Y justamente ahí, justamente después, ¿quién fue? Wisin. Justamente después Wisin me tira de una. Sí, Wisin me tira y me dice, oh, nos vamos para México para que me documente el concert, para esto, para lo otro. Y estando en México, fuimos a Monterrey y Guadalajara, dos conciertos. Estando en México, cuando entramos, papi, el gol lo coge el público, yo me voy para el público, a mí me gusta meterme al público, y un corillo del público, un sector, pega a gritar como que pulpa, pulpa. Acho, papi, yo no me lo creía. Y yo le digo a, no sé si fue a Wisin o al mismo gordo, le digo como que, papi, pegaron ahorita el pulpo, y fue como que lo habían anunciado. Y me dijo, no, papi, eso es para ti, créelo, te siguen.
Eres tú.
No es 100 por 35. Y ahí yo dije, papi, esto y hecho, y lo cogimos en serio bien bravo, documentamos ahí el concierto. Wisin quedó encantado. En el mismo, antes de entrar al concierto de Guadalajara, creo que fue, Wisin me dio una entrevista. Y pues ahí le vamos dando forma, porque de tour con tu artista favorito está el nombre, pero no sabíamos cómo iba a ser la vuelta. No sabíamos cómo. Y ahí con la entrevista fuimos dándole forma. Con My Tower en Argentina fue otra vuelta, porque hicimos un install, que para mí es una experiencia brutal, porque los installs ya, no,
ya,
se
casi
ven,
no, se hace.
Ya no se ven. Y yo pienso, digo, no pienso yo, pensamos todo. Un install en un mall, más o menos. Y fuimos, yo creo que con dos seguridad. Y el técnico mío tuvo que hacer el churné y tuvo que servir de seguridad, porque cuando íbamos a salir, papi, no nos iban a dejar, se formó un revolú.
Diablo.
Iban a arrancar la cadena, todo el mundo, todas las mujeres encima. Y de ahí para adelante yo dije, párate, que esta vuelta es diferente. Ahí fuimos a un club también, en Argentina fuimos a una disco, vimos cómo es el meneo, una disco en Argentina, tres pisos, y lo que predominaba era el rap. Estaba todo el mundo, las nenas y todo.
Cabeceando ahí.
Cabeceando, papi. Tú decías, diablo, pero es que esto no se baila. Mucho ñengo, mucho tego. Un respeto súper, súper brutal. Entonces, otra experiencia. Salimos de Argentina, salimos de México. Ya cuando llegamos con Tito, hablando con Tito un día, porque esa es otra. No es que nos viajan y ya, que yo creo que esto es lo que hace grande a lo que es el concepto y a lo que es la pulpa. No es que nos viajan y ya, ustedes en su habitación salimos para el concierto, nos documentan y ya no. Es que todos los artistas, no hay ni uno que no me haya llamado, papi, directamente. Pulpa, ¿dónde está? Pues dale, sal, para que te suban para el cuarto.
Yo aquí quiero. Sí, hacen parte de todo.
Yo aquí quiero con todo, papi. Yo con My Tower, papi, nosotros nos sentamos como 4 horas. Él es lo de él, yo es lo mío. Y escuchando a Tego, a Bortoli, y Polaco. ¿Qué pasa? Que ellos, papi, emocionados con la My Tower, en este caso, emocionados. Y yo se las cantaba todas. Ellos te ven, ellos te estudian, ¿entiendes?
Ellos, ay, dicen, ellos te prueban, es lo
ya,
que tú dices.
En el aeropuerto de Atlanta, creo que fue. Nosotros nos íbamos a comer, le hicimos una escala, íbamos a comer y Wisin nos dice, no, vente, para la mesa es Wisin. ¿Sabes que Wisin, yo pedí una cosa, él pidió otra y me dice, acho, pulpa, no, chécate esto, me pica y me da del plato de él, me da para que pruebe. ¿Sabes? Una cosa, una familia ya que tratan a uno con un trato y una cosa que es más allá de lo que es el negocio y mi plataforma. Ya con Tito, cuando estamos, en Tito fuimos a tres países. Cuando estamos con Tito, ya Tito se con Churney se le ocurre otra cosa, como que, ¿qué tal si regalamos boletos?
Lo vi. Y lo pusiste a prueba ahí, como que le pedías temas, tres temas de...
En cada viaje nace algo. Y entonces, en cada viaje, le damos forma a lo que es de tour con tu artista favorito. Esa es una de las cosas. Ya ahora el 8 nos vamos de nuevo con el Bambino para Colombia. Tenemos algo con Alexis Fido, tenemos algo con Jay Álvarez, que este año hay un par de viajes más. De tú a tú con tu artista favorito, de tú a tú. Tú a tú es algo que yo vengo desarrollando hace mucho tiempo, que es realmente lo que es la plataforma de la pulpa, el concepto, el macro es del tú a tú. Sentarme con el artista, lo que tú estás haciendo conmigo, y sacar chispa por ahí para abajo. Yeah. Sacar chispa, hablar de todo un poco, saber del artista, saber lo que hizo, lo que va a hacer, lo que está haciendo. Eso básicamente es. Dentro del tú a tú nace la rama de Más Nutrición Imposible, que nace con Robert
Mario.
Ahora mismo creo que es la entrevista con más views que tengo. Se le fue por el lado a todas. Y es porque ahí yo identifiqué y dije, coño, pero es que realmente esto es lo que la gente quiere ver.
Sí, la historia, el conocimiento.
Te pones a leer los comentarios de Cuba, Chile, Argentina. Gracias, lo vi 2 veces. Porque no, ellos no saben del género, saben, pero no saben el género, si no saben cómo nació, cómo se desenvolvió. Hice la de Robert, hice la de Mario, la de Coyo está ya cocinándose. Aparte de eso, he ido identificando. Y aparte de Más Nutrición Imposible, también tengo lo que se llama La Reacción Que Más Pesa. Que papi, me ha costado 10 minutos, sale una tiradera, me ha costado 10 minutos ir para el estudio, prender, pan, y los views. Peor que, o sea, mejor que una entrevista bien estructurada, bien, que ahí es que el gordo me dice, papi, la gente quiere saber lo que tú...
Es la credibilidad que exacto. Te tienes.
Pero yo no lo identifico así. Yo pienso que mientras más estructurado, mientras más sea el plan, mientras más... Entonces tú vienes y haces... Te voy a decir más. estando en Las Vegas, sale la tiradera de Lugal y Tempo.
Ajá.
Yo le digo, pero en ese tiempo estaba Cristo, en ese momento estaba Christopher conmigo, y yo le digo, Christopher, hay que prender cámara porque esto es una escala, vamos a llegar allá a pintarle, vamos a prender cámara. Nos fuimos por una parte del aeropuerto, ahí está el video, una parte del aeropuerto oculto así, él me grabó con el celular, se lo envió el gol lo montó, pum, y eso tiene ahora mismo como el triple de los views que tiene el blog de Las Vegas.
Diablo.
¿Entiendes? Y ahí el gol no me lo dice, el gol me dice, no, es que la gente quiere saber lo que tú piensas, así sea, papi, en tu carro, guiando. Y pues ahí es que uno va identificando, aprendiendo, porque uno no, o sea, no nace sabiendo ni nada. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que está, que pueden buscar en el canal y está ahí. Aparte de eso, vamos a volver a nuestras raíces, que a mí me gusta hacer mucho contenido en Chinchorro, en pop, en donde quiera. Yo soy del pueblo y, papi, yo me codeo con toda esa gente. A mí, y en el mismo sitio, en los mismos negocios, en los mismos sitios, a mí me conocen por eso, porque yo me siento a hablar de música con este, o deporte, apostar, a mí me encanta apostar, y así es la vuelta. Pues eso yo quiero llevarlo con la cámara prendida. Ya lo hicimos con Alexis, de Alexis y Fido, contenido súper brutal, yo arrancando, que por eso es mi amor y mi respeto a Alexis, porque cuando nadie creía, él la vio. Y otra cosa que se va, que estamos trabajando también es no quedarnos en lo urbano. Papi, no somos unos chamaquitos. Vamos a empezar, ya yo empecé, ¿verdad? Con Mikey ya empezamos a entrevistar salseros. Pronto tenemos a Norbert, o a la primicia de Sesiones de la Loma. Voy a entrevistar tengo a Barbie Rican también en agenda, que guste o no a la gente, es un negocio. El OnlyFans es un negocio y una de las duras en ese negocio es Barbie Rican, la voy a tener también. Pronto una entrevista con un político, uno de los candidatos a gobernación, un candidato a gobernación y una ex candidata a gobernación, súper dura, pero obviamente eso yo todo lo estoy trabajando, deportista. Voy a entrevistarle todo un poco, pero como yo soy tan serio con mi trabajo, por ejemplo, al candidato a gobernación que yo voy a entrevistar, yo voy a tener conmigo un pana mío que es profesor de historia, pana, hermano mío, vaqueando, porque claro, por más que yo estudie, volvemos a lo mismo, que se lo digo a mis colegas, la gente percibe. Por más que tú embotelles y estudies, la gente sabe si tú estás embotellado o no estás embotellado. Pues yo, como de lo que sé, yo ronco, pero de lo que no sé, no ronco, pues voy a siempre tener a alguien. En el caso de Barbie Rican, quiero tener una fémina también.
Para tener otro punto de vista también.
No tiene que ser profesional en la materia. Puede ser una amiga mía que le interese mucho o que esté a punto y tenga las preguntas que son. En otro caso, voy a tener público en el estudio y que el público también se integre y le haga preguntas al invitado. Pero esos son en temas que yo no domino mucho. Ya cuando es tema urbano, pues eso me lo dejan a mí. Yo voy a matarlo de una. Y no quiero a nadie. No, como el killer, papi. Esto lo hago yo con la zurda. Y esto lo hago yo quitado. A mí no me matan a nadie. En mis temas a mí no me metan a nadie. Tú a tú. Por eso es que se llama tú a tú. Pero en los temas que quiero seguir abordando, quiero entrevistar a sin número de artistas. Oye, yo tengo artistas favoritos que no son urbanos. ¿Entiendes?
Sí, es durísimo también. Te curas tú también de viaje, ¿me
mucho,
entiendes?
Muchos artistas favoritos que no son urbanos y que no me quiero morir sin ir a conciertos de ellos. Porque soy bien fanático.
Coño, Pulpa, redes sociales para que la gente te siga, para tu canal de YouTube.
En todos lados, La Pulpa, en Facebook DMN La Pulpa, así mismo, en el canal de YouTube La Pulpa del Género Urbano. Y pendiente, que lo que viene es ella, tú sabes.
Candela.
Y por ahí para abajo, papi. Por ahí para abajo, al favor de Dios.
Gracias en verdad por la oportunidad, brother. Vamos a darle un aplauso.
Gracias a ti. Gracias a ti.
Ya tú sabes, gente. Si te gustó, compártelo, dale like, dale share para abajo. Síguenos en todas las redes sociales. Suscríbete, que es bien importante que le dejes al botoncito de suscribirte. Y nada, nos vemos en otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gente. Thank you. Nutrición es lo que hay.
Manna.
Uy.